Hola, radioescuchas del Club de la Pluma. Hoy les voy a invitar a que hablemos sobre Cuba, aprovechando la visita que tuvimos en este sudeste mexicano de un compañero de Cuba de la institución Galfisa. Él mismo se va a presentar en un momento de la entrevista, entrevista que realizó un equipo de la radio Comanilel, que es una radio alternativa de este sureste mexicano, y que nos va a permitir aclarar algunas bases de sustentación de este proceso que está viviendo Cuba en estos últimos años, llamado de actualización. Esta entrevista se los voy a presentar en dos momentos. Aquí va el primer momento, en que nos va a aclarar algunos elementos fundamentales que son parte de la historia y parte de las reformas fundamentales que está teniendo este proceso de actualización en Cuba. Aquí va, les invito a escucharlo.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos saludándoles desde la cabina de Comanilel, aquí desde Chiapas, transmitiendo en un programa especial al lado de un querido compañero que nos visita desde la patria querida cubana. Así que vamos a estar hablando durante este ratito junto con él y conversando sobre todo esto que va sucediendo estos días, estos años en Cuba. Pues aquí saludo a los compañeros que están compartiendo la cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas.
Pues muy buenas. Muy agradecido de estar acá. Mi nombre es Gilberto Valdés Gutiérrez y coordino el grupo de estudios sobre América Latina Galfisa del Instituto de Filosofía de La Habana. Y creo que es un privilegio que nos den este espacio para comentar sobre los cambios en Cuba.
Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muy contentos aquí de tener a Gilberto de visita por estas tierras para dialogar un poco con la isla desde aquí, desde Chiapas.
Bueno, somos un grupo pequeño del Instituto de Filosofía que reflexionamos, acompañamos a los movimientos sociales populares de América Latina y también a las experiencias autogestivas de los gobiernos locales en nuestro país. Y tenemos un proyecto sobre los cambios de paradigmas emancipatorios en el siglo XXI en América Latina y el Caribe. Y esto se concreta en unos talleres que convocamos desde el año 95, en el que han estado presentes muchas compañeras y compañeros aquí de Chiapas, que son los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios. Convocamos a activistas sociales, a líderes de organizaciones sociales, populares, y también académicos y académicas, tratando de propiciar un diálogo de saberes, de intercambio, para construir otra manera, otra mirada, para construir colectivamente, enfrentar colectivamente desde un punto de vista conceptual, reflexivo, los desafíos políticos, culturales, civilizatorios que tiene América Latina hoy.
Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de todo este contexto que se está viviendo ahora en Cuba, ¿no? Pues algunos conocemos la trayectoria revolucionaria que ha tenido esta isla y bueno, nos vemos ante este nuevo siglo XXI en un contexto de transformación, ¿no es así?
Bueno, creo que antes de hablar del siglo XXI habría que virar un poquito atrás y recordar cómo terminamos el siglo XX. Y el siglo XX se termina con el fracaso de aquella experiencia del llamado socialismo real, se termina con la idea del fin de la historia, se termina con la propuesta, a nuestro juicio, mediocre y reaccionaria de casarnos con la peor de todas las utopías, que es la utopía de no tener utopías. No había alternativas. Y en este contexto es una década, sobre todo la década de los 90, de prevalencia del modelo genocida del neoliberalismo, y Cuba se mantiene como una excepción en el concierto de las naciones latinoamericanas. En el caso nuestro fue una etapa extremadamente dura porque perdimos de la noche a la mañana más del 87% del comercio, de los créditos que teníamos con la antigua Unión Soviética y aquellos países. Los Estados Unidos arrecian el bloqueo contra Cuba. Y bueno, todos conocen, ustedes conocen perfectamente lo que se pasó en nuestro país, la situación la apuesta que hizo el imperialismo norteamericano de rendirnos por hambre y enfermedades, y esa fue la realidad. Tuvimos que repensar nuestra historia, tuvimos que primero resistir, apelar a los genes culturales de la nación cubana, del pueblo cubano, de resistencia, de creatividad, que viene desde las guerras de independencia, y buscar alternativas en ese nuevo contexto regional e internacional para darle soluciones de continuidad a la revolución abierta en 1959. Nosotros decíamos, y nosotras allá, que había que mantener las conquistas de equidad social, de justicia social, que se había logrado la revolución, pero que era necesario, ya desde entonces estábamos mirando qué cambios hacer, cómo hacerlo, para salir de esa aguda crisis económica.
Se conoce una etapa importante como el periodo especial, ¿no? Es esto.
A eso me refiero. Sí, nosotros, como decía acá un amigo, somos adictos a los eufemismos y le llamamos periodo especial a una de las etapas más duras por la que pasamos los cubanos y las cubanas. Una etapa realmente que hay que recordarla para saber de dónde venimos y sobre todo que la recuerden nuestras amigas y nuestros amigos en América Latina para hacer un esfuerzo para entender los cambios que están en curso en nuestro país hoy.
Bueno, Gilbert, pero justamente ese periodo especial abrió una brecha, una coyuntura para repensar un poco algunas cuestiones que bastantes años después hoy se están retomando en la isla, ¿verdad?
Claro, pensamos mucho que la revolución, después de más de medio siglo, fue un gran impulso emancipador y libertario, que se lograron grados de equidad social, de igualdad en todos los sentidos y de dignificación de las personas en Cuba. Cambió el escenario internacional, se cayeron de la noche a la mañana nuestros vínculos económicos y comerciales, y fue necesario no solo actuar reactivamente ante esta nueva circunstancia, sino pensar hacia adentro qué cambios debíamos hacer para mantener el espíritu de la revolución, pero hacia nuevas soluciones. Y en esto hay un análisis ahorita importante sobre lo que nosotros llamamos la actualización del modelo económico y social en Cuba. Decimos actualización y no es un capricho, porque quisimos separarnos de la noción de reformas que se usó mucho en el lenguaje político y publicístico, como todos sabemos, para anunciar el regreso o la vuelta atrás de aquellas experiencias proto-socialistas, digamos, de Europa del Este hacia los contextos del capitalismo internacional. Y nosotros lo que estamos es tratando de buscar dentro de nuestro modelo socialismo la manera de actualizarlo, de hacerlo viable económica y cultural y civilizatoriamente en las nuevas condiciones. Tenemos un eslogan que creo que es muy claro, y es que estamos apostando por un socialismo próspero donde las personas puedan vivir de su trabajo, donde el resultado de su trabajo implique un bienestar en su vida cotidiana, una prosperidad que no implica estar centrada en el consumo impositivo que nos viene de las lógicas del capitalismo, pero sí satisfacer carencias que hemos acumulado y que los cubanos y las cubanas tenemos, ¿no? Ha sido muy dura en muchos aspectos nuestra vida cotidiana, pero también no a toda costa, sino que sea un socialismo próspero y sustentable. Es decir, que hay que tener una mirada profundamente ecológica de cómo vamos a avanzar, cómo vamos a desatar, digamos, las fuerzas productivas en Cuba, cómo vamos a desatar la productividad sin que no caigamos en lo que pasa en el resto del mundo en relación con esto del modelo capitalista, ¿no?
Bueno, y Gilbert, sabemos que este proceso de actualización del modelo económico social cubano responde a una serie de lineamientos, que no ha sido un proceso, digamos, direccionado desde arriba hacia abajo, sino que ha tenido toda una plataforma democrática, y estaría bueno que nos contaras un poco cómo lo has vivido como militante, todo ese proceso que se abrió.
Bueno, yo creo que hay una metáfora que dice que lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo, y en el caso de la revolución cubana hay un protagonismo popular, hay una movilización histórica y grados de participación popular que han estado acompañando el proceso. Sin embargo, esto no significa que nosotros tengamos una democracia perfecta ni una participación perfecta. Estamos buscando un modelo equidistante tanto de la democracia liberal como de aquellos modelos de estatalidad que vienen de la Europa del Este y del antiguo socialismo. En eso llevamos ya un tiempo repensando, tratando de reinstitucionalizar el país, de buscar las claves para la transformación de nuestro Estado y de nuestra sociedad civil también, los vínculos entre el Estado y la sociedad civil que están constantemente repensándose. En el caso actual, pues bien, ha habido un debate que viene de propuestas que hace el gobierno y que fueron analizadas en todos los centros de trabajo, en todos los centros de estudio, en todas las comunidades en nuestro país, con contrapropuestas, con análisis, con aprobación, no en abstracto, no de manera especulativa, sino con datos muy concretos de qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer y en qué plazos queremos hacerlo. Es lógico que haya diferencias de puntos de vista sobre esto, y eso se ha expresado y se ha registrado de una manera estricta. Es decir, todas las personas tuvieron la libertad, la posibilidad de participar. Para participar, lo primero que hay que hacer es querer participar, y la gente quiso participar. Y esto es un dato importante de protagonismo político. Pero hay también que poder participar. Si no se da la posibilidad de participar, pues entonces es una falacia. Y en esto se ha ido avanzando muchísimo, superando viejos estereotipos, superando miradas burocráticas, doctrinarias, que ya no tienen sentido en las nuevas condiciones de Cuba. Y también hay que saber participar. Y esto ha estado garantizado por el nivel de instrucción y de educación que ha logrado la revolución en las personas. No solo las personas universitarias, académicas, ni mucho menos, sino los cubanos y las cubanas sencillas de a pie que tienen ese nivel de instrucción. Y esto les ha permitido realmente participar en esto que decía el colega de los llamados lineamientos de política económica y social de la Revolución Cubana, para acotarlos, para decir con este no estamos de acuerdo, este debe formularse de otra manera, aquí tenemos dudas, cómo va a salir esto. Es decir, que fue un debate sustantivo, fue un debate responsable, donde cada cual tuvo la libertad de expresar sus criterios. Ahora bien, como decía, esto trae múltiples miradas sobre qué hacer y cómo hacerlo. Yo pudiera decirte en síntesis que los cambios actualmente se dirigen a una transformación del sistema de propiedad en Cuba. Es decir, hay una diversidad de formas de propiedad y de gestión en estos momentos que está planteada, que consiste básicamente en perfeccionar la propiedad estatal pública, aligerarla de lastres burocráticos que impedían que tuviera eficacia en las condiciones de nuestro socialismo, por una parte. Y por otra, abrirnos a formas de gestión no estatales. Aquí, fundamentalmente, la prioridad son las cooperativas. Ya desde la etapa del llamado periodo especial, muchas empresas estatales agrícolas devinieron cooperativas, pero en un proceso un poco acelerado, según algunos compañeros y compañeras, donde de la noche a la mañana los trabajadores asalariados devinieron cooperativistas, sin que hubiera una preparación cultural previa, técnica, de qué cosa es una cooperativa. Ahora en Cuba hay un boom de cooperativas, digamos. Es decir, no se trata de una consigna, ni mucho menos, pero sí de abrir las posibilidades para este tipo de producción asociativa. Y esto es una novedad. Así como los trabajadores por cuenta propia, es decir, la pequeña propiedad privada, que también tiene un espacio dentro de nuestra sociedad y que sería largo explicar por qué en otras etapas esto se vio de una manera un tanto negativa. Porque se ideologizó el tema de la pequeña propiedad y del trabajo por cuenta propia erróneamente.
Pues estamos hablando de un proceso, digamos, complejo, donde se está también viendo reflejado en varias, digamos, actividades culturales, por decir, ¿no? Y nos ibas a compartir una canción que también está hablando al respecto de este proceso y que también, digamos, está invitando a la participación de los jóvenes y de distintos movimientos, tanto artísticos, culturales, como también pues, académicos, políticos y sociales, ¿no?
Bueno, sí. Hay una cancioncita ahí, una rola, ¿no? Que refleja un poco esto que estoy comentando. Los que conocen Cuba saben que Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y otros tantos grandes de la nueva trova cubana le han puesto la banda sonora a la revolución y se la siguen poniendo. Pero también hay promociones de trovadores cubanos que han continuado reflejando los conflictos, las tensiones, las contradicciones en la sociedad cubana. Y hay muchos nombres, pero ahora vamos a presentar una canción de Tony Ávila, que es un trovador de la ciudad de Matanzas, que está haciendo en estos momentos, está convocando a la juventud cubana, y esta canción se llama Mi Casa, y de una manera muy simple, muy sencilla, él expresa que es necesario hacer cambio, que nos toca hacer cambio, que a los jóvenes les toca hacer cambio, pero llama la atención Tony Ávila, sin que los cimientos, es decir, sin que la obra de dignificación, de libertades de la Revolución Cubana se afecte.
De mi casa le cambiaré el color a las paredes,
restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras, creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa, los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. La casa que no cambio por ninguna y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita.